El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados Radio Escucha, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después del Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados Radio Escucha, estos son los programas de esta vez. Que sigas sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia, en www.voi.co.id.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, está de visita en Japón del 13 al 16 de octubre para explorar y aprovechar las oportunidades de inversión en el sector industrial. La ministra de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia, Susi Pujiastuti, sospecha la participación de varios funcionarios del gobierno en el caso de identificación falsa que poseen los pescadores filipinos. El procurador general Muhammad Prasetya el jueves dijo que está listo para tomar la orden del presidente Joko Widodo para buscar documentos de investigación sobre la muerte de Munir Saib Talib, que fueron recogidos por el equipo investigador de los hechos del caso. La quinta presidenta de Indonesia, Megawati Soekarnoputri, ha pedido a la UNESCO para establecer al Movimiento de Países No Alineados como Memoria del Mundo. Después de llevar a cabo una serie de actividades y reuniones, Foro Cultural Mundial de Bali en 2016 finalmente dio lugar a la Declaración de Bali, la cual es un compromiso de los participantes del foro para fortalecer esfuerzos de integración de las perspectivas de la cultura como motor de desarrollo sostenible. Estas son las noticias en detalle. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, está de visita en Japón del 13 al 16 de octubre para explorar y aprovechar las oportunidades de inversión en el sector industrial. Hartarto dijo, el propósito de la visita de trabajo a Japón es para discutir el desarrollo de la industria y la inversión entre los dos países en el futuro. La visita es en relación con los planes de algunas empresas japonesas para invertir en Indonesia. En la agenda hay reuniones bilaterales con representantes del gobierno y de las empresas japonesas, incluyendo el ministro japonés de Economía, Comercio e Industria y el presidente de la Liga Parlamentaria de Indonesia-Japón. Hartarto está acompañado por I Gusti Putu Suryawirawan, director general de la industria de metal, maquinaria, equipo de transporte y la electrónica. El ministro dijo que su objetivo es obtener información y obtener una comprensión global de la inversión y el desarrollo de la tecnología en el sector industrial de Japón, como por ejemplo en el sector de la automoción. Hartarto también se reunirá con funcionarios de la Fédération Économique de Kansai y Osaka Steel. La ministra de Asuntos Marinos y Pesca, Susi Pujastuti, sospecha la participación de varios funcionarios del gobierno en el caso de identificación falsa que poseen los pescadores filipinos. Susi, citado por Portal de Noticias Antara el miércoles 12 de octubre de 2016, dijo que había dado instrucciones a los funcionarios involucrados en el caso a que se entreguen. Susi agregó que muchas empresas nacionales de Indonesia emplean a los pescadores filipinos, provocando desempleo en varias regiones de Indonesia como Bitung, Sulawesi del Norte. Susi predijo que hay alrededor de 6.000 tripulantes de barcos filipinos implicados en la pesca ilegal en aguas de este de Indonesia. En la actualidad, el centro de detención en Bitung ha arrestado a 360 tripulantes de barcos filipinos que serán deportados inmediatamente. Anteriormente, funcionarios del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca han capturado 8 buques extranjeros por la pesca ilegal. 2 de los barcos, los Defon y Triple D00, fueron encontrados empleando 22 tripulantes de los barcos filipinos, los cuales poseían tarjetas de identificación falsas de Indonesia. Mientras tanto, el miércoles 12 de octubre de 2016, la policía de Sulawesi del Norte detuvo a un funcionario del gobierno regional de Bitung, quien se sospecha que ha emitido las tarjetas de identificación falsas para tripulación de barcos filipinos. El procurador general Muhammad Prasetyo el jueves dijo que está listo para tomar la orden del presidente Joko Widodo para buscar documentos de investigación sobre la muerte de Munir Said Talib, que fueron recogidos por el equipo investigador de los hechos del caso. Prasetyo dijo que asignará al diputado de Fiscal General de Inteligencia poder contactar con antiguos miembros del equipo de investigación. Estos documentos, Prasetyo agregó, permitirán al fiscal a adoptar los siguientes pasos para manejar el asesinato del fundador de Contras, Munir. Prasetyo dijo que el caso de asesinato Munir sigue siendo investigado y se han tomado acciones legales. Los documentos relacionados con el presunto asesino Policarpus Budihari Priyanto, así como otros sospechosos, Prasetyo dijo, se han presentado a los tribunales. Ahora el problema es la legalidad de los documentos del equipo de investigación de los hechos está siendo cuestionada. Prasetyo agregó que los documentos, se dice, se han presentado al gobierno anterior y que nunca se encontraron de nuevo. De acuerdo con la secretaria de Estado, los documentos ahora no se encuentran. Prasetyo dijo que buscará los documentos porque ha recibido instrucción del presidente. Prasetyo espera que los antiguos miembros del equipo investigador presentarán los archivos al fiscal general. Si o cuando los documentos sean encontrados, el fiscal general será capaz de mirar los hechos y decidir si necesitan o no volver a abrir el caso. Dijo que los procesos de aplicación de la ley solo pueden tomarse sobre la base de hechos y las pruebas, no por suposiciones y percepciones. Munir, un activista de los derechos humanos y fundador de la Comisión para los Desaparecidos y Víctimas de la Violencia o Contras, se murió por envenenamiento durante su viaje en avión desde Jakarta a Ámsterdam el 7 de septiembre de 2004. La quinta presidenta de Indonesia, Megawati Soekarnoputri, ha pedido a la UNESCO para establecer al Movimiento de Países No Alineados como Memoria del Mundo. Según ella, Indonesia, como una de las naciones de iniciador, desearía presentar esto como una conmemoración de la paz del mundo. Megawati, en el Foro Mundial Cultural II el jueves 13 de octubre, dijo que haciendo esto una memoria del mundo, mostraría que la mejor manera de resolver un conflicto entre naciones es a través de la paz y la diplomacia cultural. El movimiento de no alineados es un seguimiento de la Conferencia de Asia y África que se celebró en Bandung en 1955. La primera conferencia del movimiento no alineado a gran escala se llevó a cabo en Belgrado, Yugoslavia, en 1961. La Conferencia de Asia y África ha sido asignada como Memoria del Mundo por la UNESCO. De acuerdo con Megawati, asignando el movimiento de países no alineados como una de las memorias del mundo, informaría y recordaría a la gente sobre la historia del mundo. El movimiento era un paso de diplomacia cultural que fue hecho por un número de naciones para reunir la solidaridad con el fin de crear la paz mundial. Después de llevar a cabo una serie de actividades y reuniones, Foro Cultural Mundial de Bali en 2016 finalmente dio lugar a la Declaración de Bali, la cual es un compromiso de los participantes del foro para fortalecer los esfuerzos de integración de la perspectiva de la cultura como motor de desarrollo sostenible. Presidente del Comité del Foro Cultural Mundial, Ananto Kusumaseta, al leer la Declaración de Bali, dijo que la Declaración de Bali recuerda la promesa de Bali como resultado del Foro Cultural Mundial en 2013, lo que pone de relieve la cultura como una dimensión del desarrollo sostenible. Ananto también mencionó que el Foro Cultural Mundial será una base permanente para promover el papel de la cultura en el desarrollo sostenible. Reiterando el Foro Cultural Mundial como una plataforma permanente para la promoción del papel de la cultura en el desarrollo sostenible y la protección de la diversidad cultural y lingüística de la humanidad. Además, Ananto Kusumaseta dijo que la Declaración de Bali hace hincapié en que las políticas basadas en la cultura producirían el desarrollo sostenible, incluso equitativo y mejor. La Declaración de Bali también reconoce la importante contribución de los recursos culturales, ya sea objeto o no objeto, así como reconocer la incorporación e integración de la cultura en los aspectos de desarrollo sostenible. También, de acuerdo con Ananto, la Declaración de Bali también subraya la necesidad de garantizar una mejor integración de la cultura en las políticas de desarrollo de la vida económica, social y ambiental en todos los niveles. Ananto Kusumaseta, después de recitar la Declaración de Bali como resultado de la reunión, el jueves en Jakarta dijo que todos los participantes del foro tomarán medidas para adaptar el texto de la Declaración de Bali a la Asamblea General de la ONU. Dijo que es una consecuencia lógica de la creación de la Declaración de Bali. Además, Ananto Kusumaseta explicó que en enero de 2017 será el comienzo de la reunión de seguimiento de la reunión del Foro Cultural Mundial de 2016. Ananto Kusuma dijo que el Ministerio de Educación y Cultura, junto con los países participantes del Foro Cultural Mundial de 2016, formularán un plan de acción concreta como un seguimiento del Foro Cultural Mundial de 2016. Uno del plan de acción, de acuerdo con él, es poner la cultura como primera línea para el desarrollo sostenible. Bueno, estimados, a escucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados, a escucha, ahora el comentario o editorial de La Voz Indonesia. Conmigo, Borja Saman. Esta vez se trata del tema El rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, se murió. Los tailandeses están de luto dado que su rey respetado se murió. Un número de líderes de países, entre ellos Indonesia, han expresado condolencias. Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, al dar inicio a la sesión de la Asamblea General de la ONU, invitó específicamente a todos los participantes a que dé el pésame. El rey Bhumibol Adulyadej, también conocido como el rey Rama IX, se ha fallecido a la edad de 88 años en un hospital de Bangkok después de haber sido tratado de unos pocos días. Bhumibol tomó el trono reemplazando a su hermano mayor, el rey Rama VIII. Bhumibol ascendió al trono cuando tenía 19 años de edad. Bumibol adol jadei es un rei ke reina wa kon mas largo tiempo. Ja no hay un rei ni una reina o emperador que ocupó el trono durante 77 años. Durante su reino, hasta el final de su vida, nadie intenta reemplazar ni sustituirlo por otra. El pueblo y cualquiera que se ha convertido en el primer ministro de Tailandia siempre lo respetaba. Bhumibol durante su vida se ha convertido en un símbolo de la unificación de Tailandia. Durante su reinado vio 10 veces el golpe contra el gobierno. Durante ese tiempo el rey apareció como pacificador para que Tailandia no estara sumido a una división permanente. En un país que también era conocido anteriormente como Siam, el rey Bhumibol, por lo tanto, conocido como un símbolo unificador de Tailandia. Bhumibol Adulyadej, que durante su vida se casó una sola vez con Reina Sirikit, es un símbolo para la estabilidad de los más vulnerables del país, afectadas por el conflicto debido a las divisiones políticas. La pregunta, entonces, ¿quién sería su sucesor? Sucesor para que la sustituya como rey y su carisma hacia adelante, el prestigio y su figura como el padre de la nación. Durante su vida, Bhumibol Mahavajiralongkorn ha nombrado a su hijo como sucesor. Vajiralongkorn, que ahora tiene 64 años, es el hijo de la corona que se prepara para se convierto en heredero al trono. Inmediatamente después de la muerte de Bhumibol Adulyadej, el primer ministro de Tailandia, Prayut Chan Ocha, anunció que Vajiralongkorn seguramente será el próximo rey de Tailandia. El primer ministro subrayó que el gobierno, de acuerdo con el mandato del rey Bhumibol, continuará el proceso de sucesión. Seguimos esperando el proceso con la esperanza de que Mahavajiralongkorn no solo sería el próximo rey de Tailandia, sino que también juegan un papel al igual que su padre como un unificador y custodia la estabilidad del país. Estimados a escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, volvemos a encontrarnos en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con los acontecimientos históricos que tuvieron lugar el 14 de noviembre de 1918. Checoslovaquia se convirtió en una república. Checoslovaquia proclamó su independencia el 28 de octubre de 1918. El país se compone de la étnica checa y eslovaquia que habían formado alguna vez el imperio juntos en el siglo IX. Junto con la caída de este imperio, la étnica checa y eslovaquia estaba bajo el dominio del imperio austrohúngaro. Al final de la Primera Guerra Mundial, el imperio austrohúngaro sufrió la derrota y el territorio fue fragmentado. La nación checa y eslovaca luego establecieron un estado conjunto en 1918. En la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia cayó en manos alemanas. Alemania hizo este país junto con Polonia como un estado títere para mantener sus armas en su esfuerzo por derrotar a Rusia. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia se convirtió en un país libre bajo la influencia de Rusia en su administración. Sin embargo, después de la Guerra Fría, que el 14 de noviembre de 1918, Checoslovaquia transformó el gobierno en una forma republicana de gobierno. nos cambiamos a la fecha del 14 de octubre de 1981. Hosni Mubarak fue juramentado como presidente de Egipto una semana después del asesinato de Anwar Sadat. Mohammad Hosni Said Mubarak, o mejor conocido como Hosni Mubarak, es el expresidente de Egipto. Mubarak era presidente durante el periodo del 14 de octubre de 1981 al 11 de octubre de 2011. Mubarak fue nombrado vicepresidente en 1975 después de que se levantó su rango en las filas de la Fuerza Aérea de Egipto. Más tarde, se convirtió en presidente para suceder al presidente Anwar Sadat, que murió el 6 de octubre de 1981 por grupos radicales. Mubarak es el cuarto presidente de Egipto por un periodo de más de 15 años desde que asumió el cargo en 1981. A medida que el presidente de Egipto era considerado un líder de los más poderosos de la región, dimitió el 11 de febrero de 2011 tras una manifestación masiva durante 18 días en 2011. El 2 de junio de 2012 fue condenado por los tribunales a la cadena perpetua. Terminamos el programa de hoy en la historia con el Día Mundial de la Diabetes. La conmemoración del Día Mundial de la Diabetes cada 14 de noviembre tiene por objeto aumentar la conciencia mundial sobre el riesgo de diabetes. Esta conmemoración del Día Mundial de la Diabetes es también para instar a todos los sectores de la sociedad en todas partes del mundo a intensificar las actividades para la prevención de la morbilidad de la diabetes que está aumentando cada año. Desde 1991, la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, han establecido el 14 de noviembre como Día Mundial de la Diabetes, ya que es también el cumpleaños de Frederick Banting, el descubridor de la insulina, el medicamento para la diabetes, en 1922. Estimados oyentes, así fue el programa de hoy en la historia desde Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Enfoque. El tema del enfoque de hoy es la 31ª Expo de Comercio de Indonesia. Es inaugurado oficialmente. Manténganse en sintonía en el sitio web de www.boy.co.it. Estimados radioescuchas, el gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Comercio, llevó a cabo de nuevo la Expo de Comercio de Indonesia de 2016, TEI, su sigla en Indonesia. La 31ª Expo de Comercio de Indonesia de 2016, que se celebra del 12 al 16 de octubre, fue inaugurada oficialmente el miércoles por el presidente Joko Widodo en la Expo Internacional de Kemayoran de Jakarta. Una serie de países han enviado delegaciones en gran número, entre ellos desde Nigeria, Malasia, la India, Arabia Saudita, Tailandia, los Emiratos Árabes Unidos, Papua Nueva Guinea y Bangladesh. Además de exhibir productos de calidad superior de Indonesia, la Expo de Comercio de Indonesia de 2016 es también un impulso para los empresarios en el país y en el extranjero para obtener una amplia gama de excelentes productos, así como una plataforma para el intercambio de información acerca de los productos fabricados en Indonesia. El presidente Joko Widodo, después de inaugurar la Expo de Comercio de Indonesia de 2016, dijo que los exportadores indonesios tienen que aventurarse en entrar en los nuevos mercados como los países de África y la India. El presidente pidió a los exportadores presten atención a Bangladesh, los países de América Latina, así como de Irak en la comercialización del producto. Presidente Joko Widodo advirtió que los fabricantes prestan atención al diseño y embalaje de los productos destinados a la exportación. Según el presidente, el diseño y el desenvasado son importantes para entrar en el mercado de exportación. En la ocasión, el presidente apreció los esfuerzos del Ministerio de Comercio y la Agencia de Economía Creativa que enviaron el diseño y el embalaje de los productos a los fabricantes en la región. En esa ocasión, el presidente también entregó a los 30 mejores exportadores de Indonesia el premio de Prima Duta y el premio de Prima Niyarta. Mientras tanto, el ministro de Comercio Enggar Tiasto Lukita, en un discurso en la 31ª Expo de Comercio de Indonesia en Jakarta del miércoles 12 de octubre del año de 2016, dijo que a pesar del crecimiento de la economía global de hoy y los próximos años, se está desacelerando, la competencia comercial es cada vez más feroz. Incluso algunos países siguen haciendo esfuerzos para ingeniar los tratados o normas de las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de Comercio, OMC, para ganar la competencia en el comercio. Enggar Tiasto Lukita dijo que la exposición de las exportaciones a nivel internacional de la Expo de Comercio de Indonesia de 2016 se considera capaz de abrir la oportunidad de llegar a nuevos mercados de exportación para las pequeñas y medianas industrias, SMI, su sigla en Indonesia, en el país. Erlangga también animó a pequeños y medianos empresarios de innovar tanto en términos de productos o estrategia para llegar a nuevos dichos mercados de exportación. según engartiasto que en la 31ª Expo de Comercio de Indonesia ha sido obtenido el compromiso de las transacciones que ascendió a 2.4 billones de rupias de 120 países. El número de compradores que confirmó la asistencia alcanzó 15.562 compradores procedentes de 120 países. Mientras tanto, el número de participantes que siguieron una serie de eventos, la 31ª Expo de Comercio de Indonesia, llegó a 1.100 participantes. Estimados oyentes, así fue el programa del Enfoque Hoy en Día desde La Voz de Indonesia en Yakarta.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia está aquí con vosotros y ahora presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy presentamos un turismo gastronómico en la isla Buton, así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, un servicio exterior de la Radio República Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, Buton, una isla que se encuentra en la provincia de Sudeste Sulawesi, es famosa por la producción de asfalto. Allí muchos destinos turísticos interesantes que se pueden visitar, especialmente la atracción marítima, tales como Playa Nirvana, Playa Kamali y la Playa Lakeba. Después de visitar playas hermosas en Buton, pueden degustar la gastronomía típica de Buton. La gastronomía de Buton es muy diferente de la culinaria indonesia en general, que usar el arroz es un alimento básico. La sociedad de Buton tiene el hábito de comer yuca procesada y maíz, como un sustituto del arroz con pescado fresco, por supuesto. La mayor parte de la comida típica de Buton es la selección de los ingredientes, la forma de cocinar hasta la presentación. Porque el ingrediente principal es utilizar las materias primas que se encontraron allí, tales como la mandioca o yuca. Estimados oyentes, muchos distintivos de la comida típica de Buton hechos de árbol cassava. Uno de ellos es tuli-tuli frito. Los fritos en la figura 8 es un alimento preferido de los habitantes en la isla de Buton, porque el sabor es salado y amargo. Sus ingredientes principales son yuca con cebolla y sal. Tuli-tuli por lo general se sirve con salsa picante o sambal. La presentación también varía, se sirve independiente o junto con salsa que se mezclan. Eso está dependiendo de los gustos individuales. Estimados oyentes, para hacer los fritos tuli-tuli, primero rallar la yuca. Una vez que la yuca rallada la pone en un paño limpio para que el agua se exprime a continuación hasta que se seque. La yuca se seca y luego se divide en dos partes. La primera parte se mezcla con agua, cebolla en rodajas y sal y sigue calentándose hasta que la mezcla esté espesa. Después la mezcla con otras partes de la yuca rallada. Cuando la masa se mezcla y toma una se brule que hacerse elipse y la forma de 8. Luego marque la forma de 8 en forma de frita en aceite al gusto. Estimados oyentes, los fritos tuli-tuli son sabrosos por lo comen. Este gusto culinario hace mejor cuando se come mientras se sumerge en la salsa. Las comunidades de la isla Butón prefieren disfrutar de un sordo mudo en la tarde y noche. Por lo tanto, los vendedores de tuli-tuli pregonan mercancías al mediodía de la tarde hasta la noche. En la isla de Butón no es difícil de encontrar tuli-tuli, porque se vende comúnmente junto con otros alimentos fritos, tales como los plátanos fritos, patatas fritas y fruta de pan frito. El precio de tuli-tuli es bastante asequible, alrededor de 1.000 rupias por pieza. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo gastronómico con tuli-tuli, la típica comida de la isla Butón en la provincia de Sudeste Sulawesi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, donde quiera que estén en el mundo. Es un placer conocerles hoy en nuestro programa Miscelánea. Si les gustan las artes marciales y quieren ver este tipo de ejercicios realizados por otras naciones al lado de la gente de Indonesia, a continuación visiten Padang, Sumatra Occidental. En Padang habrá el Festival Internacional de Silat de 2016 que tendrá lugar en octubre 17 al 23 de 2016. Y la edición de hoy es sobre el Festival Internacional de Silat de 2016. Manténganse al tanto. Estimados oyentes, pencaksilat, también conocido como silat, es una de las artes marciales tradicionales de Indonesia. Este deporte tiene herencia ancestral en Indonesia, debido a que el pencaksilat nació de la cultura de Indonesia. El desarrollo de las artes marciales se ve influido por el carácter, el gusto y los talentos de las personas que en cada una de las regiones de Indonesia. Además de la situación de la sociedad y las características de las personas, los factores naturales también pueden afectar el desarrollo de pencaksilat. Por ejemplo, el clima, las circunstancias sociales de un área y así sucesivamente. Este arte marcial es ampliamente conocido en Indonesia, Malasia, Brunei y Singapur, el sur de Filipinas y el sur de Tailandia, e incluso en Europa y América. Es adecuado para el despliegue de varias tribus del archipiélago. Para celebrar las artes marciales, el gobierno de Padang llevará a cabo un evento llamado el Festival Internacional de Silat por primera vez este año. Este festival se celebra del 17 de octubre al 23 de 2016. El jefe de la Asociación de Pencaksilat, IPSI, su sigla en Indonesia, de Indonesia de Padang, Julhardi Latif, explica que el propio Festival Internacional de Silat en realidad comienza del 20 de octubre al 23, debido a que el evento no solo se toma en pencaksilat, en el plano internacional, el evento se iniciará el 17 de octubre y terminará el 23 de octubre. Antes de que comience el Festival Internacional de Silat, pencaksilat se llevará a cabo entre las ciudades de Padang, regencias, ciudades, así como las provincias circundantes. Estimados oyentes, las actividades que tienen lugar del 20 de octubre al 23 de 16 será inaugurado por el presidente del PB de IPSI, Prabowo Subianto, en lugar de deporte de PT Semen Padang, Sumatra Occidental. De acuerdo con el presidente ejecutivo de la Junta Provincial de IPSI de Sumatra Occidental, Adib Al-Fikri, no solo hay locales de los participantes, sino también de los participantes de otros países como Japón 1, Singapur 9, Malasia 9, Kelantan 12, Corea 8, estudiantes del extranjero que asistieron a clases en el Instituto de Arte de Indonesia ISI, Padang Panjang 10, Madagascar, Timor Oriental, Lituania, Fiji, Polonia, Italia y Estados Unidos. El gobierno de Padang Sumatra Occidental como el organizador del evento internacional espera el apoyo de los residentes locales de Padang a participar en la toma Festival Internacional de Silat Pencak como un evento exitoso celebrada el 20 de octubre al 23 de 2016. El jefe de la Juventud y Deportes de Padang, Al-Suwardi, explica que el apoyo del pueblo se puede ver de muchas maneras. No hay tanta basura, son disciplinados y que obedecen a las reglas cuando están en la arena. También recuerda a la gente para que no se olvide de animar el evento, asistiendo y dando un apoyo a Indonesia, especialmente en el oeste de Sumatra. Estimados oyentes, este fue el final de la edición de hoy de Miscelánea, con el tema El Festival Internacional de Silat de 2016. Nos veremos mañana con otro de nuestros temas interesantes. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy presentamos obras musicales de la cantante dangdut famosa Iis Dahlia. El éxito logrado por Iis Dahlia es la fruta de su lucha y trabajo duro, como en la industria musical de dangdut Indonesia, como el rey de dangdut Roma Irama y la reina de dangdut Elvi Sukaisih. Bueno, comenzamos nuestro mundo musical con dos canciones de Iis Dahlia, tituladas Asmara Kurindu o El Amor Que Anhelo y Beban Asmara, Una Carga de Amor.
Sayang, andaikan saja
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia.
Queridos oyentes, acabamos de escuchar canciones de Iis Dahlia, la cantante de la música dangdut y actriz de una serie de telenovelas. Hasta ahora, Iis Dahlia todavía a menudo realiza en algunos programas de televisión, tales como jurado del concurso musical, y también está preocupada con el desarrollo de los cantantes que califican. A pesar de su carrera musical, Iis Dahlia todavía está ocupada como la esposa de un piloto y madre de dos niños. Y al término de nuestro mundo musical, escucharemos tres canciones de Iis Dahlia con títulos Bulan Purnama o Luna Nueva. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia. Thank you.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.